Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, sean bienvenidos una vez más al podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. Esta vez estamos aquí para hablar del segundo show de New Japan Pro Wrestling y Ring of Honor, War of the Worlds, que se realizó la semana pasada, que se realizó una semana después de Global Wars, y que nos prometía este enfrentamiento de las empresas como no habíamos visto antes en el otro show, y que aquí sí teníamos estos enfrentamientos como el Kevin Steen contra Shinsuke Nakamura, o el Hiroshi Tanahashi contra Michael Bennett, por mencionar dos. Y pues vamos a analizar lo que sucedió en este show, que fue bastante destacado, no solo por este interés de ver a las empresas enfrentadas, sino porque la acción en el ring creo que estuvo a la altura de lo que esperábamos. Entonces, para hablar de este show, tengo de nuevo a Adrián Ribalda conmigo, y estaremos comentando lo sucedido en el show, vamos a dar algunas opiniones sobre lo que vimos y lo que pensamos que fue lo más destacado del show. Y para eso, pues, ya saben cómo funciona esto. Tenemos la pausa, tenemos la música, pero antes quisiera agradecerles nuevamente por escuchar a Ras de Lona, porque ahora con tantos podcasts que salen sobre wrestling, ahora Goldberg tiene un podcast, ¿no? Ahora con todos estos podcasts que están saliendo, creo que el escuchar alguno implica una decisión, ¿no? Y dejar de lado otros porque, claro, el tiempo no sobra para escuchar a todos. Así que les agradezco por escoger a Ras de Lona como el podcast a escuchar y espero poder corresponder a esa elección con un programa de calidad. Y hablando de esta calidad, tenemos esta semana una canción muy especial porque estamos hablando de War of the Worlds, que en el nombre incluye esta idea de guerra, ¿no? Pero en realidad no fue una guerra, sino fue más disfrutar del wrestling, ¿no? Juntarnos y tener este intercambio cultural entre New Japan Pro Wrestling y Ring of Honor. Así que en lugar de tener una canción sobre guerra, he escogido una canción de Juan Luis Guerra. Así que vamos con esta canción y volvemos ya con el análisis junto a Adrián Ribalda de War of the Worlds. Bueno, yo estoy aquí con Adrián Ribalda de nuevo. Adrián, ¿cómo estás?
Bien. Estoy ganas de insultar a J-Style ya.
Ah, me parece muy bien. Y vamos a hablar pues de este War of the Worlds, que fue un evento tan grande de Ring of Honor junto a New Japan Pro Wrestling, que era el segundo que hacían, y pues que tuvo muchas cosas interesantes que ver y que fue una atracción para los fanáticos de general por todas las cosas que tenían, ¿no? Todas los personajes que podíamos ver y los enfrentamientos que habían preparado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Disfrutaste de este show?
Menos quitando a Michael Elgin, estuvo bastante bien.
Ya, no gusta nada. Desde el inicio a este personaje, pues, que estaba también en el main event. Y que, bueno, veremos ahora que estemos repasando el evento, cómo es que se fue construyendo un main event que no era el que teníamos anunciado al inicio, pero que finalmente fue como una mejoría en el show, ¿verdad?
Sí, prefería ver a Okada antes que a Mike Elgin. Hemos tenido que aguantar a Elgin, pero bueno.
¿Llegaste a ver el pre-show? Porque hubo un pre-show antes de que empezara la cartelera principal.
Me acabo de enterar.
Sí, yo también yo vi el evento primero y después encontré que también había, por ahí estaba el pre-show para ver. Y era este combate que estaba anunciado en la cartelera, que era Caprice Coleman contra Silas Young. Se había anunciado que iba a haber este combate, pero finalmente Silas salió pues en ropa de calle para decir que no quería luchar porque se sentía ofendido de estar en el pre-show y pues que iba a buscar otras oportunidades. Caprice hace una promo, el público no estaba con él, insultaba, ¿no?, de alguna manera al pobre Caprice. Y pues en algún momento, cuando se va Silas Young, aparece Jimmy Jacobs. Y pues Jimmy Jacobs aparece para precisamente por esto de este storyline con Cedric Alexander, que es amigo de Caprice Coleman. Y sale Jimmy junto a Adam Page, que es pues su luchador joven, ¿no?, que lo acompaña y le lleva el agua y todo lo demás. Y pues el combate que se lleva a cabo es Caprice Coleman contra Adam Page, que pues el público no estaba para nada metido, a pesar de que estamos hablando del Hammerstein Ballroom. No hubo mucho que ver aquí. Caprice dominó el combate en la mayoría de momentos. Jimmy Jacobs estaba en comentarios, que era lo único, digamos, interesante, ¿no?, entretenido de este combate. Y pues al final Caprice gana limpiamente con un leg lariat. Y pues Jacobs insulta pues a Adam Page. Caprice intenta darle una mano, ¿no?, para que se vaya con él, pero Adam Page prefiere quedarse con Jimmy Jacobs, ¿no?, y seguir en esto de Decade y estos veteranos que le van a enseñar la forma correcta de progresar en wrestling profesional.
Sobre todo BJ Whitmer, muy, muy grande, un
sí,
histórico.
Alguien, un maestro de quien se puede aprender tanto, ¿no? Y sí. Pues Page sigue ahí, ¿no?, con ellos. ¿Y cómo ves el progreso de Adam Page? A pesar de que no lo viste aquí en este combate del pre-show, pero ¿cómo ves que va avanzando él como luchador?
Bueno, poco a poco. De BJ Whitmer, aparte de romperte el cuello, no puedes aprender mucho. De Jacobs puedo aprenderlo todo perfectamente, porque es el luchador más completo del grupo. Y de Strong, pues beber mucho, siempre. Con Strong, beber y beber. Claro. Es su faceta principal.
Bueno, estamos ya acabando este pre-show. Empezamos con la cartelera principal y el show abría con este segmento del Bullet Club, que salía para hacer una promo. Y hay una gran reacción para ellos en el Hammerstein Ballroom. Cal Arneson toma el micrófono y presenta a AJ Styles, el campeón de IWGP en cambio pesado en New Japan Pro Wrestling. Lo presenta como el mejor luchador del mundo. Hay cánticos contra TNA. Y pues la promo de AJ es acerca de que él no es el líder, de que todos en Bullet Club lideran, no siguen. Y eso es importante porque se había dicho que con la salida de Prince David, AJ se convertía en el nuevo líder, pero ya aquí con una promo en inglés podemos saber que no es así. Y pues sale Kazuchika Okada en este caso para hacer un cara a cara, ¿no?, y decir que también quiere enfrentarse a AJ por ese título. Y Kazuchika Okada también recibe una gran reacción del público. Hay una pequeña promo y sale Michael Elgin también, quien era el retador al título. Y pues la reacción del público no es tan grande como para los otros dos, pero ahí está, corean un poco su nombre. Finalmente Elgin llama a Nigel McGuinness y pide que sea una triple threat para esta noche, ya que él quería enfrentarse a Okada, además de luchar con AJ. Así que pues Nigel sale, está ahí un momento y coordina con los tres, y decide que el main event sería pues una triple threat entre los tres participantes. Al final resultó siendo una mejoría para el show, porque claro, teníamos este combate por el título IWGP para el main event entre AJ Styles y Michael Elgin, pero finalmente no resultaba siendo como un main event digno para este show, ¿no? No se veía como algo tan grande, más aún cuando este combate ya lo habíamos visto antes, ¿no?
Yo a mí lo mejor de la promo es la participación de Okada con el micro. Es lo mejor. Es muy, muy interesante, ¿no? Llega, no dice nada y gana una oportunidad al título y ya está. Yo he venido aquí a aparentar un poquito para decir, y sale de Elgin y ya está. No voy a decir alguna palabra, no voy a hacer que falle. Eso sí, Elgin es genial, porque todos salen más o menos así de calle, y él no, él sale cual Randy Orton en bañador y ya está. Ya está, porque él puede.
Sí, cierto, alguien no camina en ropa de calle, ¿no? Siempre con su con sus truzas. Es más, estaba tenía la parte de encima quitada, ¿no? Para porque paseaba por ahí, ¿no? Y después en el combate sí, recién se pone completo, ¿no?
Sí, y cabe destacar que cada día está más calvo. Cada día está más calvo, más que el... Tiene la melena, pero la coronilla está totalmente calva ya.
Y pues bueno, con este segmento inicial sabíamos que el main event había cambiado y que íbamos a tener una triple threat, que finalmente era lo que se comentaba antes. Yo la semana pasada pensaba que no iba a ser así, pero finalmente fue lo que se hizo en este show. Y veremos ya cuando hablemos del main event, que fue algo que sumó mucho al evento en general. Pasamos al primer combate de la cartelera principal, que era un combate de 3 contra 3, en el que se enfrentaban Forever Hooligans, Takaki Watanabe, contra ACH, Matt Taven y Tommaso Ciampa. Que era pues este, como ya hemos dicho, una suerte de poner a la gente que tienes en el roster para que estén en el show, ¿no? Y estuvieron ahí pues en el opener. Y hubo un par de momentos interesantes. ACH fue prácticamente la persona más over del combate. Y pues los japoneses, bueno, Watanabe trabajaba como heel, los Hooligans acompañaron. Y pues momentos interesantes, sobre todo con los participantes que estaban en este combate.
ACH es el mejor de los tres de Face, supongo, porque no sé cómo va hasta ahora Tommaso Ciampa.
Sí.
Aunque antes estaba muy over y se ha notado aquí en este combate que si no le pones el brawl se pierde un poco en el ring. Y más te ven, pues bueno, había que poner a uno y dijeron, pues a ver, ya está. No, nada más. Y los foros de Hooligans son geniales. Me encantan.
¿Y qué tal viste a Watanabe? Porque como yo había mencionado también la semana pasada, estos dos shows de New Japan y de Ring of Honor fueron los dos en los que por primera vez vi a Watanabe luchar, porque no lo había visto en New Japan. Y me parece que no fue un punto bajo del combate ni nada por el estilo, sino que estuvo bien ahí metido haciendo sus cosas, también igualmente la semana pasada con Michael Elgin. Y me parece que es un luchador bastante decente.
Hombre, necesitan tener un tercer participante, yo creo que para ayudar, yo creo que está bien, se completaba bien con sus compañeros, no le he visto ningún fallo grave. No es un genio, pero es bastante bueno. Mejor que Jay Little.
Hay un vuelo de ACH hacia afuera del ring, que es un salto tremendo. Y finalmente, Matt Taven aplica su Climax sobre Watanabe, que era un movimiento que usaba cuando estaba con Truth Martini y que hace tiempo no lo veíamos, pero aquí lo aplicó de nuevo como finisher y pues los faces, o los representantes de Ring of Honor, se llevan la victoria gracias a este movimiento, ¿no? Luego hay una repetición de lo que pasó con Cedric Alexander la semana pasada, bueno, una semana antes de este show, cuando en Global Wars, tras vencer a Roderick Strong, hubo pues un ataque de Decade y se vio que tenía un hombro dislocado con este spot final sobre las sillas, ¿no? Y pues por eso es que no podía estar en este evento. Y esto nos preparaba para el combate que vendría, que sería The Decade, representados por Roderick Strong y BJ Whitmer, ante Gedo y Yado, para pues este combate por parejas, y Adam Page acompañaba a The Decade. Y pues este combate... no se esperaba mucho de él, bueno, había ciertas esperanzas, ¿no?, con los participantes que estaban envueltos, pero pues considerando que Gedo y Yado son dos veteranos, y acá se trabajó un estilo un poco más old school, más lento, más calmado, pero finalmente fue un combate sólido, me parece.
Gedo y Yado son pues un gran equipo por parejas, llevan muchísimos años luchando juntos, y Gil son geniales. Pero claro, si te ponen a MJ Whitmer al lado, pues ya bajas un poquito el nivel, ¿no? Porque tampoco puedes hacer gran cosa con este hombre. También, si hubiera sido Jimmy Jacobs y Strong, pues hubiera cambiado la cosa, porque tienes a dos luchadores, vamos a decir, jóvenes, y con talento, y es diferente. Strong es genial, ha mejorado muchísimo en los últimos años. Pero es que MJ Whitmer es un paquete, es que no, cada día va peor. Si es como Omisai y Eddie Kingston, bajo ya totalmente.
A ese nivel me lo pones a Willie Widmer, está siendo un poco cruel, me parece, con el pobre Willie. Pero bueno, hablamos de este combate. Hay momentos en los que se ven un poco desconectados, ¿no? Porque hay movimientos que no salen tan bien, hay secuencias en las que se ve un poco de que no están tan fluidos en lo que hacen, pero finalmente no hubo tanto problema, ¿no? Y Gedo y Yado trabajan principalmente como faces, viendo que se enfrentan a The Decade, y lo curioso es que siendo faces, sacan una silla, ¿no? Y le dan un silletazo en la cabeza a Roderick Strong, pero eso no es suficiente para vencerlo, y finalmente The Decade aplica un combo de Godbuster de Roddy, un Lariat de BJ Whitmer, y un Sick Kick de Roderick Strong, que por cierto se lo dio a la altura del brazo, me parece, no fue de la cabeza, y esto aplicado sobre Gedo para llevarse la victoria, ¿no? Los heels. Y pues así se desarrolló este combate.
La Sick Kick de Strong fue muy bonita, muy bonita. Está a la altura de Jay Lethal. Yo creo que está cerca.
Y lo curioso, como decía, es que Yado y Gedo, siendo faces, ¿no? Utilizaron esta silla, pero finalmente no les dio la victoria. Y por otro lado, The Decade, que son los heels, ganaron limpiamente.
Algo que son los bookers, son bookers, pueden hacer lo que quieran.
Sí, me llamó la atención. Y luego de este combate, aparece Cedric Alexander, con toda la venda, ¿no? Vendiendo la lesión. Y se arma el brawl, ¿no? Con la gente que está en el ring, Cedric Alexander, que limpia el ring de heels. Y pues lo malo de esto es que el público no reaccionó demasiado para Cedric, como sí reaccionan en otros lugares. Para él no está tan over en New York. Pero pues ahí estuvo Cedric Alexander para seguir vendiendo su storyline con The Decade.
Sí, pero me gustaría destacar que Cedric Alexander con un brazo puede con cuatro luchadores. A eso sí. No, nadie puede hacer eso, ¿eh? Eso está muy poco lo pueden hacer. Yo creo que está a la altura de John Cena en ese ataque, ¿no?
Pasamos luego al combate que se desarrolló por el título de Ring of Honor, título de la televisión de Ring of Honor, en el que Jay Lethal defendía ante Kushida. Y pues tú ya has expresado tu admiración por Jay Lethal.
Sí, Jay Lethal es un hombre que tuvo un par de años buenos en Ring of Honor, se fue a TNA, cogió el personaje de Randy Savage, lo usó, le echaron porque ya no había nada para él, volvió a Raw, ganó un título sin saber cómo, porque tampoco había mucha gente para ganar, le dijeron, pues para él, ¿no? Y ya está, y ahí está. Le hicieron otra vez heel y un poco más. Así que 2 años buenos en Ring of Honor, con Homicide cuando era bueno, pues era el mejor que ha podido pasar a este hombre. Bueno, y Low Ki, que también era amigo de Jay Lethal, al principio en Raw, y mira dónde está ahora.
Bueno, pero te digo, con este triunfando, que ha hecho últimamente a heel, me parece que se le ve un poco mejor en el ring. O sea, usualmente él tiene estos combates que son sólidos, no es un lord tan destacado, digamos, pero tiene combates sólidos, y con este personaje heel ahora acompañado por Trus Martini, se le ve un poco más de presencia cuando sale al ring, ¿no? Y cuando está ejecutando sus movimientos y hace los gestos, me parece que tiene algo más de presencia en el ring, claro, porque de face está un poco perdido. Y en este combate contra Kushida, algo que me gustó mucho al inicio es que ambos tienen estas, ¿no? En el hecho de que este rebote en las cuerdas al estilo de Tajiri con las piernas hacia arriba, o cuando hacen esta aspa de molino para terminar en dropkick, y ambos usan, y lo que me gustó fue que ambos, a sabiendas de que tienen estos movimientos que son parecidos, se plantearon utilizarlos en este intercambio de movidas y secuencias en las que se revertían y demás, y ese inicio me pareció muy bonito.
A mí Kushida me gusta bastante, es un luchador que, además de hacer pareja con el Selly, es bastante joven, diría yo, y puede mejorar mucho. Está claro que al ser japonés y no saber mucho inglés, pues su comunicación con Jay Lethal en el ring pues era algo inferior, que tampoco hace falta comunicarse mucho con él. Le dices un par de cosas y Jay Lethal lo hace. No es muy muy listo, que se diga.
Sí, Lethal dominó la mayor parte de este combate. Kushida también reaccionó, se repartieron la ofensiva en algún momento. Trus Martini sacó una foto para el Instagram, ¿no? Cuando Jay Lethal tenía a Kushida en una de las esquinas. Hay movimientos importantes. Hay un movimiento en el que Kushida hace un DDT giratorio, ¿no? Y cubre a Lethal, pero Trus saca al referee del ring. O sea, se vende que en ese momento Kushida habría ganado el combate, pero pues Trus interviene y es expulsado del ring. Y pues Kushida se pone muy over durante el combate, ¿no? Porque cuando empezaron era un intercambio de movidas, la gente apoyaba a Kushida, pero a partir de este intercambio de movidas y ver a Kushida que está luchando tan bien contra Lethal,
el público se puso muy de su lado, y esto dio una dinámica interesante porque era como, claro, queremos que Kushida gane, ¿no? Y estaban con esto. Hay un super Frankensteiner de Kushida que aplica la lista cuando los dos están parados sobre la tercera cuerda. Y en realidad este combate me pareció muy entretenido. De lo que veíamos hasta ese momento, era, me parece, lo más destacado, ¿no? Aunque, claro, no tuvo demasiada competencia tampoco.
Me gustaría destacar al final que parece que ahora todos los luchadores de negros hacen el Springboard Cruiser. Todos. Es que lo hacen todos. El mismo movimiento todos. Debe ser que es algo, un pacto que hacen entre ellos, porque si no es extraño. Todos. Ricochet, ACH, Jay Lethal en el combate, R. Fox, todos. Hacen el mismo movimiento. Es que hacen un pacto entre ellos y lo hacen. Como el finisher de negro de WWE, que es el Bayit. El de Salto Benjamin, que lo ha hecho todos. Es que buscarlo, lo ha hecho todos. Ese es el finisher por excelencia.
Y pues al final hay este super kick de Lethal, seguido por un Lethal Injection. Y se lleva la victoria, retiene el título. Y este combate me pareció, como dije, entretenido, aunque no fue de lo... Podemos decir, de lo mejor de la noche, tal vez queda un poco bajo porque hubo muchas otras cosas también muy interesantes. Pero no estuvo mal. Me parece que fue un combate entretenido, como digo, principalmente. ¿Y cómo ves ahora el futuro de Jay Lethal siendo campeón de la televisión? ¿Crees que alguien se enterará pronto?
Sí, y espero que pase eso.
¿Tienes alguien en mente?
Que lo coja Ciampa de nuevo o Mike Bennett. Yo creo que Bennett sería bueno empezar que ya tuviese un título para él.
Sí, Bennett es una muy buena opción.
Es hora que Bennett sea campeón.
Pasamos ya al siguiente combate, que era por el título de parejas de IWGP, en el que el Bullet Club, Karl Anderson y Doug Gallows se enfrentaban a los Briscoes. Y pues es un combate de estos promocionados, los más promocionados, del enfrentamiento de empresas. Y cuando los dos equipos están en el ring, hay un duelo de cánticos en el público, ¿no? Apoyando a los Briscoes, apoyando al Bullet Club. Y hay un brawl. Al inicio hay un brawl que dura bastante tiempo. Se van fuera del ring también. Destruyen la mesa de comentarios sin mucho drama, ¿no? Bueno, no la de comentarios, sino la otra, ¿no? Donde estaba Bobby Cruz y demás. Que, pues, Luke Gallows se echa sobre la mesa y, pues, por el peso se rompe. Y, pues, los Heels controlan a Mark durante mayor parte del combate. Uno de las cosas destacadas fue un tag volador, ¿no? Que da Mark de una esquina a otra del ring hacia su hermano Jay. Hay un comeback. Hay varias movidas, secuencias al final. Y finalmente, después de varias cosas que suceden, hay un Magic Killer, que es el finisher del Bullet Club, sobre Mark para llevarse la victoria y retener los títulos. ¿Qué te pareció este combate? Fue un poco, me parece que flojeó en algunos momentos.
Yo soy muy fanboy de Jay Briscoe y quiero que sea campeón otra vez de Raw. Pero, no sé, el combate está claro que los Briscoes, a pesar de llevar muchísimos años luchando juntos, tienen algún momento de bajón. Mark y Jay llevan bastantes meses luchando por separado, como una vez han luchado juntos por la historia con Adam Cole y Mike Bennett que tuvieron hace un par de meses, pero yo creo que siguen teniendo eso, que a muchos tal les falta. Y bueno, y Karl Anderson es genial, porque es genial, me encanta. Y Luke Gallows, pues bueno, es Luke Gallows, ¿no? No le puedes pedir mucho. Ha mejorado bastante desde su etapa de WWE, porque seguramente sería bueno fuera de WWE, pero en WWE pues le bajan mucho. Empezó siendo Festus, ¿no?
Sí.
¿Creo?
Sí.
Me acuerdo yo cuando era pequeño, joder. Me daba el traje y se movía loco.
Claro. No, pero ahora me parece que el principal motivo por el cual se ve mejor en New Japan es porque precisamente ese equipo con Karl Gallows, con Karl Anderson, y tienen esta dinámica como equipo que funciona muy bien. Y aquí se nota un poco menos porque, claro, el estilo de Ring of Honor es un poco distinto. Pero finalmente el combate... Me parece que una de las cosas también por las que sufrió el combate fue porque el público en cierto momento se desconectó, ¿no? Porque habían empezado muy bien con estos cánticos, pero pasado un tiempo como que estaban un poco fuera del combate, ¿no? No tanto como al inicio.
El público de New York es diferente, aunque el de Canadá es todavía mejor. Si no les gusta el combate, hacen la ola y ya está. Y el combate da igual.
Ahora pasemos al siguiente combate, que era uno de los que llamaba más la atención, viendo la cartelera al inicio, que era Kevin Steen contra Shinsuke Nakamura. Y hay una super reacción para ambos, porque ambos están muy over en sus respectivas empresas. Ambos están en el ring mirándose y hay un cántico de This is Awesome, ¿no? Solo por verlos juntos a ellos en el ring. Yo también los veía, ¿no? Cuando estaban ahí, cuando estaba viendo el evento, no podía evitar sonreír al ver cómo podía ser posible, ¿no? Ver a Kevin Steen frente a Shinsuke Nakamura era una cosa que era mágico realmente.
Nakamura, quiero decir que tiene uno de los mejores temas musicales de la lucha libre ahora mismo, ¿eh? Que es genial.
Hay un poco de comedia al inicio, ¿eh? Con estos gestos de Nakamura que son tan famosos, de cómo se mueve y demás, y que Kevin Steen juega un poco con eso. Y pues el combate se desarrolla, hay bastante brawl, hay copia de gestos, ¿no? Steen a Nakamura, hay muchos movimientos importantes. Y es un combate que se desarrolla de una manera bastante interesante. Y algo que creo que pudo haber hecho que el combate funcionara mejor es que el público, si el público conocía un poco más el estilo de Nakamura, me refiero a los gestos, a los momentos en los que usualmente cuando los hace en Japón, la reacción de la gente es más grande. Si hubieran estado al tanto de esas cosas, creo que el combate se habría visto incluso mejor de lo que fue.
Date cuenta que el público americano no... Vamos a decir que un 70% no sigue la lucha japonesa. Aunque bueno, ya el simple hecho de saber que van a tener un evento con una empresa japonesa, al menos infórmate un poco, ver algún combate. Ver un combate de Nakamura es tremendo. El tío tiene mucha química dentro del ring, su personaje también es muy bueno, los gestos que tiene es... posiblemente uno de los mejores de New Japan.
Sí, seguramente. Y como algo pues que se puede deducir de esto es que la gente, claro, sabe algunas cosas de New Japan, como por ejemplo, por eso se puede explicar tal vez la reacción tan grande para Okada, ¿no? Gritándole como si fuera el mejor del mundo, ¿no? Hubo cánticos de ese tipo. Porque se promociona mucho Okada últimamente, ¿no? Siendo el campeón, bueno, el ex campeón, que se dice que es el mejor del mundo, pues la gente sabe eso, pero posiblemente no se detenga mucho a ver los combates y a seguir lo que pasa como para reaccionar con los movimientos de Nakamura en los que debe haber reacción, ¿no?
Okada, aparte, bueno, ya más o menos se le conoce, ¿no? Por su pasado negro en TNA, y que ahora mismo debe estar pegándose un tiro, Dixie Carter en su despacho, perseguida por Bully Ray y sus mesas.
Sí.
Al saber que tenían una pieza totalmente de oro y no sabían usarla, como es Okada.
Sí, claro, pero también... Sí, de todas maneras, tenía una proyección, siempre tuvo este potencial, y que claro, en ese momento aún estaba aprendiendo, estaba en su etapa de aprender los estilos, ¿no? Que precisamente había viajado a Estados Unidos para eso, pero de hecho se le utilizó muy mal eso, no tiene ninguna justificación. Pero bueno, ya volviendo al combate... Hay cánticos de This is Awesome para celebrar lo que estaba pasando en el ring. Y al final, en los momentos finales, hay un bombayé que intenta Nakamura, que es este rodillazo a la carrera, ¿no? Que aplica él como su finisher, que Steen bloquea con un powerbomb elevado, ¿no? Un momento muy, muy interesante con este spot. Y finalmente, cuando Nakamura logra conectar una rodilla desde la esquina, luego otro bombayé ya con Steen en el piso, cubre y Steen sobrevive en uno, ¿no? Y este es un momento en el que todo el mundo reacciona. Y finalmente Nakamura aplica otro bombayé corriendo con la rodilla izquierda. Cubre Steen y se lleva la victoria.
El bombayé que gana no lo había visto ese, ¿eh? Yo había visto el de rodillas y el sentado y el de que se tira de la tercera cuerda, pero de pie nunca lo había visto.
Sí, es claro. No lo suelo utilizar siempre con el rival en el piso, ¿no?
Sí, ya está. Sí, cuando estaba de rodillas y pegarse primero a la cara y después a la parte trasera de la cabeza, ¿no? Pero no.
Sí.
No, nunca había visto de pie.
Y pues me parece que el resultado de este combate era ilógico, ¿no? Porque Nakamura. Me parece que Steen tiene una historia en la derrota, ¿no? Como veremos ahora que después de perder, toma el micrófono para hacer una promo, pone over a Ring of Honor. dice que siempre ha disfrutado su tiempo en Ring of Honor. Hay un fan que insulta, ¿no? Que grita algo y Sting se mete con él, ¿no? Fiel a su estilo. Y pues finalmente dice que debe irse por un tiempo porque debe atender sus asuntos familiares, ¿no? Principalmente. Y quien aparece es Silas Young, quien ya había estado en el pre-show diciendo que quería algo más grande. Y sale aquí para meterse en la promo de Sting. Y Silas toma el micrófono y dice que respeta a Sting porque es el único... Es el otro hombre verdadero en el vestuario, ¿no? Junto a él, ya que el campeón es un tipo, un niño bonito, ¿no? Y los campeones de parejas también son unos niños, ¿no? En general podrían estar en un show de Disney, dice. Y pues finalmente Silas hace el tour, insulta a los fans, insulta a Sting. Hay un brawl y pues Sting se lanza en Swanton sobre... Había venido la seguridad para separarlos. Sting se lanza en Swanton, cae sobre todos ellos, menos sobre Silas. Y pues Silas Young se escabulle y se va. Y parece que están preparando un combate más de Kevin Sting antes de este supuesto retiro temporal, ¿no? Y precisamente, se puede presumir que será para Best in the World.
Yo creo que sí. Sting, yo creo que se tiene que ir con una victoria, porque yo creo que se va a ir a WWE, o eso dicen. Aunque no le veo mucho allí, por el tema de la dieta. Y no sé, me gustaría verlo, la verdad. Es un tipo que puede dar mucho juego a WWE porque su micro es genial. Es un heel que todo el mundo odia, porque todo el mundo le odia. Su feudo con el genérico fue de los mejores de Raw que he visto.
Sí.
Y de face, todo el mundo, y de face es la hostia también. No le deja a nadie diferente. No es como, es un buen heel, pero de face deja mucho que desear. No, es genial en todos los aspectos. Está claro que su estilo tendría que cambiar bastante porque WWE pues no va a dejar de hacer el pile driver.
Claro.
Pero no sé, el F5 tampoco lo va a dejar porque lo usa Brock Lesnar. Sería cambiar mucho a Sting. No sé, espero que si se va, se vaya a WWE y no se vaya a otra parte, TNA. Y que lo haga bien, porque yo creo que es un tío que puede hacer mucho todavía.
Sí, yo pienso que hablando de WWE siempre pensé en el caso de Sting, en el caso de que Sting se uniera a WWE. Me parece que una ventaja que tiene él es que solo su presencia ya lo hace diferente, ¿no? Porque, claro, estamos acostumbrados a estos modelos como moldes de galleta, ¿no? Que son los luchadores que salen del territorio de desarrollo de WWE. Y Sting, pues siendo un poco, teniendo un poco de peso adicional, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se presenta diferente, ¿no? No debería ser algo que se deba decir que Sting debería bajar de peso, porque claro, no tiene que adaptarse al estilo WWE, sino que pienso que puede ofrecer algo distinto, ¿no? Al estilo Dusty Rhodes, ¿no? Cuando era el American Dream, que era un tipo, el tipo común, ¿no? Que lucha, ¿no? Ese debería ser el personaje, me parece.
No sé, a Sting es genial, es un bocazas, siempre se mete con todo el mundo y eso es algo que tenga que aprovechar, ¿no? A donde vaya, porque no creo que se queden pues sin guerrilla, no creo que se vaya, que tenga continuidad en CZW, así que lo más seguro es que se vaya para W.
Y Silas Young me parece que en este caso se beneficia bastante con estar junto a Kevin Sting en este feud final de Sting, porque claro, es un luchador que tiene buenos combates, que siempre está ahí para llenar la cartelera, ¿no? Para tener algún feud que no es de los principales. Pero aquí junto a Sting me parece que puede, a partir de lo que sucede en Best in the World, si es que finalmente este combate se llega a realizar, podría tener algo más de proyección, ¿no? Dentro de los shows de Ring of Honor.
Hombre, su personaje de el último hombre real es bastante bueno. Lo que pasa es que todavía no tenía un rival digno. Yo creo que con Steam puede tener un buen feudo, si se da.
Luego pasábamos al intermedio, luego de este combate de Steam contra Nakamura y la promo. Y volviendo del intermedio, nos topábamos ya sin más preámbulo con Hiroshi Tanahashi ante Michael Bennett. Que fue un combate... Me pareció muy entretenido, realmente me pareció lo más entretenido del show. No digo el mejor combate, pero sí por el storytelling me entretuvo mucho. Hay una gran reacción para Tanahashi, También Bennett pues está jugando de heel desde el inicio, más que en otros momentos, con besando a María y haciendo que María intervenga durante varios momentos del combate. Y principalmente el storytelling al que me refiero es que Michael Bennett y María están obsesionados con ganarle a Tanahashi, sea como sea, ¿no? Porque saben que es una oportunidad como no han tenido antes, ¿no? Enfrentarse a un luchador de tal nivel para hacerse un nombre al momento de ganarle. Y por eso intentan hacer todas las trampas que se les ocurren, ¿no? Michael Bennett incluso aplica un pile driver que lo tiene prohibido. María interviene en varios momentos, besa al referee, besa a Tanahashi, ¿no? Besa a todo el mundo, besa a los fanáticos. Y pues esto fue lo que me parece que hizo que este combate sea tan, tan entretenido en general.
Mira, estamos hablando de Mike Bennett, que es un producto doble totalmente y que siguen sin pulsar en Raw, como es debido. Y contra John Cena japonés, ¿no? Que es Tanahashi.
Sí.
Es un combate que, bueno, a mí me gustó mucho el spot del apron, del German Suplex. Me gustó bastante. Aunque yo pensaba que iba a hacer el Dragon Suplex, pero no, que si no lo mata.
Sí.
Y me gustó mucho el German Suplex. Es muy estilo al finisher de Adam Cole y estuvo bastante bien.
Sí, con los brazos atrapados, ¿no? Y hacer este suplex en el borde. Sí, un buen spot. Luego hay un crossbody desde la tercera cuerda hacia afuera que quedó bellísimo. Y al final, pues, Tanahashi, después de sobrevivir a todo lo que le hicieron entre María y Bennett, aplica su High Fly Flow dentro del ring para llevarse la victoria. Queda el resultado lógico, pero me parece que este combate deja a Mike Bennett muy por alto, ¿no? Porque comparando su imagen de antes de este combate con la que tiene ahora, luego de enfrentar a Tanahashi y haber estado tan cerca de ganarle, y todo esto que hemos visto con todas las cosas que hicieron, los planes con María para ganarle, me parece que deja a Mike Bennett en una muy buena posición como personaje, digo.
Sí, yo creo que a Mike Bennett necesita ya un push para un título. Yo creo que es lo único que le falta ya para ya dentro de unos meses llegar a por el título mundial. Es un luchador que si le ponen un personaje de que tipo, hago 5 minutos y gano, sería perfecto para Raw, porque se supone que los sudor en Raw son odiados, ¿no? En las indies.
Sí.
Porque son eso que hacen 5 minutos y ganan. Pues un personaje en plan así, haciendo 5 minutos y ganar, sería lo mejor que pueden hacer con Mike Bennett.
Sí, más aún ahora que hay un poco más de apertura en Ring of Honor con respecto a estos personajes que no son del modelo indie, ¿no? Como puede ser un Hardy Evans, que también está ahí y está para llenar, para que la cartelera sea su combate el entretenido, ¿no? También el Romantic Touch, ¿no? Que también hace este tipo de cosas. Y pues Mike Bennett siendo un luchador que no es del estilo indie, ¿no? Del ideal indie, del tipo que hace 1000 movimientos. Realmente podría tener un poco de presencia en el roster precisamente por ser diferente.
Sí, es un hombre que a pesar de que la gente diga que jodió la carrera de un tipo que ya la tenía rota, que era como que BJ Wimmer, tiene mucho talento y tiene un gran futuro. Sigo pensando que si este hombre llega al main event, será lo mejor que puede hacerlo.
Lo siguiente es el combate por el título de parejas de Ring of Honor, en el que los Young Bucks se enfrentaban a Red Dragon, Kyle O'Reilly y Bobby Fish. Y pues es un combate que fue una locura desde el inicio, ¿no? Con todos los spots y los movimientos. Tom Lawlor acompañó a los retadores, a Red Dragon. Y por cierto, Kevin Kelly dijo que Tom Lawlor va a retar próximamente por el título mundial de UFC, ¿no? De peso semipesado, lo cual no es cierto. Y Tom Lawlor hasta ahora no sabe cómo es el título de UFC porque está todavía muy lejos de ser retador.
Si dice Kevin Kelly, es verdad, ¿no? Puede decir que no.
Bueno, tal vez ahora que lo ha dicho Kevin Kelly, tendrá que cambiar la carcelera, ¿no? De este show, tendrá que ponerle para ser retador al título.
Se cambia todo. Si lo dicen Kevin Kelly, se cambia todo.
Los Young Bucks están muy over y el combate empieza con un golpe bajo a Tom Lawlor, precisamente, ¿no? De parte de los Bucks con la cuerda. Y Lawlor en realidad durante varios momentos del combate intervino muchas veces, ¿no? Y eso me pareció que lo ponía en una categoría de este tipo invitado que está ahí, pero que no está solo para estar ahí, hacer presencia y con su nombre, ¿no? De ser un tipo famoso, sino que estuvo comprometido con el combate, ¿no? Metiéndose ahí ayudando a sus protegidos de Red Dragon en varios momentos.
Sí, yo creo que el Red Dragon está mejorando bastante a nivel de personaje, sobre todo gracias a Bobby Fish, y ya con la introducción de este hombre ya... Que me gustaría que estuviese más combates, pero no creo que sea así. Pero son... Ayuda mucho, yo creo, a mejorar su personaje. El combate en sí fue tremendo, porque fue tremendo. El 360 que le hacen a Kyle O'Reilly, que la están sujetando, es tremendo. Pero tremendo. Hay muchísimos momentos en el combate. Así.
Sí, sí, hay muchos spots muy creativos, ¿no? Como este cuando me parece que Fish tiene a O'Reilly en posición de pile driver y los box hacen las super kicks a las rodillas para que caiga en pile driver, ¿no? Eso me pareció muy, muy bonito.
Los box son, voy a decir, la mejor pareja ahora mismo dentro de la lucha libre.
Sí,
y
sí.
Me gustaría, no sé, que tuviese algo más de competencia, porque parece que están solos en el mundo, ¿no? No, nadie le puede igualar a nivel, o eso parece.
Sí, claro, dentro de su estilo son, me parece, los mejores, ¿no? Claro que habrá parejas que podremos decir que trabajan mejor la psicología, tal vez algunos aspectos que son mejor que los box, pero en general, si hablamos de como pareja en general, ¿no? Considerando todas sus virtudes, me parece que los box son los que tienen el, como se dice, ¿no? El overall, el promedio más alto de todas estas virtudes, ¿no? Y por eso también pienso que son la mejor pareja en este momento en el wrestling profesional. Y pues este combate lleno de spots, hay un cuando Kyle tiene a Matt en un guillotine lock, está colgando ahí, que Nick rompe con un 450, no es innecesario, ¿no? Pudiendo lanzarse en algún otro movimiento, pero hace el 450 para romperlo. Y pues hay mucho, un spot que me gustó mucho fue cuando intentan aplicar el more bang for your buck a Kyle, y pues cuando salta primero Nick en el 450, Kyle pone las rodillas y lo evita, y cuando Matt salta en el moonsault, Kyle se mueve y lo recibe con un triangle choke, ¿no? Es una coordinación muy que es para destacar. Y finalmente, después de muchas otras movidas, Kyle somete a Matt con un armbar en uno de los brazos, que era lo que se vendía, que estaba lesionado Matt. Y finalmente Red Dragon vuelve a recuperar los títulos tras perderlos contra alguien de New Japan Wrestling.
Yo creo que Red Dragon no es que necesitara el título, pero sí que necesitaba una victoria tan importante como esta, ¿no? A los Bucks. Creo que Raw necesita más parejas competentes en el roster. Y el Red Dragon y los Bucks son lo mejor que tienen. Está claro que no, los Briscoes podían estar también, pero no sé, los veo más por separado ahora mismo. Me sí. Gustaría también pensar que pueden traer volver a poner a los Motor City juntos otra vez, que sería ya genial. Aunque el nivel no sería el mismo, porque no están... llevan mucho tiempo sin luchar juntos, pero me gustaría verlos de nuevo. Y si es contra los Bucks, mejor.
Sí, claro.
Porque ahora mismo los Bucks tienen un nivel altísimo, y cuando se enfrentaron por primera vez los Bucks con los Motor City, o sea, los Bucks todavía eran, vamos a decir, un poco nuevos, ¿no? Si se encuentran los Motor City a su mejor nivel contra estos Bucks, tendríamos un combate muy, muy bueno.
Sí, el problema tal vez es que, como los Bucks trabajan pues en tantos lugares distintos, en PWG, New Japan Pro Wrestling, es poco probable, o es muy raro verlos en Ring of Honor, no sucede habitualmente, y pues por eso están un poco, no pueden sumar tanto a la división de parejas. Son más habituales en New Japan ahora que en ningún otro lugar, y pues por eso es un problema un poco para Ring of Honor construir algo con ellos, ¿no? Que podría ser si es que se da el tiempo y se planea bien, ¿no?
Sí, yo creo que si lo hacen bien, los más podrían estar en Ring of Honor más veces, no solo un combate cada X tiempo, ¿no? Ya con el Bullet Club y a Jota Style, pues yo creo que pueden tener más nueva aparición en los próximos meses.
El siguiente combate era por el título mundial de Ring of Honor, que defendía Adam Cole ante Jushin Thunder Liger, la leyenda japonesa que venía a luchar de nuevo y esta vez en un main event, en uno de los main events, uno de los combates principales de la cartelera. Y pues es un combate en el cual se ve que Liger trabaja aún duro cuando lucha en combate de este nivel, porque claro, el Japón ahora no está en combates importantes, siempre está... Es una atracción en la cartelera, pero en la parte baja, ¿no? Aquí trabaja un estilo distinto y se le ve aún sólido, ¿no? A pesar de su edad.
Quien tiene calidad va a tener para siempre, y Liger es uno de ellos. Es un tío que lleva más de 1000 combates en su trayectoria. No, y es uno de los mejores que he visto yo dentro del ring, y lo sigue teniendo, de calidad de siempre. Aunque el final del combate no me gustó mucho, pero yo creo que estuvo bastante bien.
Sí, Liger está super over desde que sale. Hay un video con su caricatura, ¿no? Y algunos clips de sus combates. Y hay varios movimientos en este combate, bajan con calma. Y lo que se vende es Adam Cole trabajando la pierna izquierda de Liger. Y pues finalmente, para aplicar su Figure 4 Leg Lock, que lo aplica dos veces. Y a la segunda es cuando consigue someter a Liger, ¿no? En el segundo intento. Y el combate quedó bastante bien. Hay un cántico para agradecer a Liger por haber participado en el show. Y cuando le estira la mano a Cole para felicitarlo y para representarle su respeto, Cole se niega a darle la mano y se va, ¿no? Con una actitud muy heel.
A Cole, yo creo que es bastante bueno, aunque se repite en algunos aspectos, como atacar siempre a la pierna. Yo creo que podía ganar el combate. Este combate lo podía haber ganado con el German Suplex, pero no sé, no me gustó mucho cómo llevó el combate. Sí, es para poner un poquito más over, porque la ha ganado a Liger por rendición, ¿no? Pero no me gustó mucho el cómo lo llevaron.
Sí.
El combate sí es bueno, pero no me gustó. Me hubiera gustado más que Cole hubiese ganado por cuenta de tres. Ganar por rendición o otra vez, no me gusta.
Algo que escuché por ahí que me parece interesante es que la gente de New Japan se ha mostrado muy impresionada con Adam Cole, el campeón de Ring of Honor, y han pensado en programarlo para algún combate allá en Japón en algún momento. Lo cual me parece que le viene muy bien a Cole, porque es un estilo que hasta ahora de los que le falta trabajar aún, y que le vendría muy bien ir a Japón, estar un tiempo trabajando ahí o en algún evento en particular y tener esta exposición, ¿no? Allá por esas tierras.
Sí, yo creo que Cole tendría que tener algún evento, ¿no? En Japón contra, no sé, o no voy a decir nada todavía, pero contra Nakamura, Tanahashi, serían unos combates bastante buenos. Por el simple hecho de que Cole se enfrentaría contra tres grandes luchadores y en una gran empresa como es New Japan. Yo creo que es lo único que falta ya. Aunque ir a Japón, ahora mismo hay historia, ¿no? Con Okada, ya da igual. Pero no... No, sería como, sí, tengo feudo con Okada, pero no puedo tener ya más cosas con el resto. A lo mejor sí, que a lo mejor se quiere meter también por la puja, por el título, ¿no? Pero no creo. Yo creo que para un combate esporádico contra Okada, Tanahashi o Nakamura sería lo mejor que podía hacer. Incluso Goto, que Goto también es muy bueno.
Sí, y además Shibata. Claro. Y además estaría él... Le vendría bien porque aún tiene un poco más de un año de contrato con Ring of Honor, en el cual no se va a mover a otro lugar, como podría ser un posible contrato con WWE, que me parece que está en el futuro de Adam Cole. Pero por el momento, sabiendo que aún está en las indies durante un poco más de un año, estaría bien aprovechar ese tiempo para estar en Japón y tener esta experiencia, ¿no?
Sí, yo creo que ir a Japón para un luchador ayuda mucho, ¿no? Porque es un sitio donde no consigue fácilmente el apoyo del público, ni vas a... Por hacer un movimiento, a lo mejor no reaccionan, porque ellos ya lo han visto 100 veces. Tienes que hacerlo muy bien para que el público reaccione de una manera exacta. Creo que es un sitio donde se aprende mucho más que en el resto. Porque el tener la reacción pública en el cano, siendo, no sé, un tío que está ya en el main event, ahí haces un par de gestos y a lo mejor ya tienes algo de reacción, pero el japonés no es tan fácil de hacer reaccionar.
Sí. Por último estaba el combate del main event, que ya habíamos hablado antes, que sería cambiado, que era una triple threat por el título pesado de IWGP, en el que AJ Styles defendía ante Kazuchika Okada y Michael Elgin. Y pues hay una muy grande reacción para Okada, igualmente para AJ. Hay cánticos en duelo para ambos. Y luego, pues, con un poco de compasión, también corean el nombre de Elgin. Y el combate principalmente se desarrolla como es normal en los combates del Triple Threat, que hay uno que se queda fuera del ring mientras los dos trabajan, hay dos que trabajan dentro, y luego estos, hay una rotación, ¿no? Con atacando a uno y demás. Y pues Elgin se gana a los fans con sus spots de fuerza principalmente. Y el combate tiene un ritmo sostenido, va bien. Me parece que fue un combate entretenido, nivel de a la altura de un main event, de un evento tan grande como este. Y pues en general me parece que todos trabajaron de manera correcta, todos se vieron muy bien, no hubo, ninguno fue como decir, no estuvo por debajo de su nivel, sino que cada uno se mostró como debería, y esto hizo que el combate se viera bien en general, y pues digo que fue un main event a la altura.
Yo voy a ser bueno con Michael Elgin y voy a decir que lo hizo bien por lo que hizo. Voy a ser bueno esta vez. Es un hombre que, a pesar de que yo en pasado lo haya defendido y me haya gustado mucho, su repertorio de movimientos sigue siendo el mismo, no cambia. Su personaje ha ido variando de face a heel, luego de bestia, ahora es un hombre que quiere el título y va cambiando todo el rato. Me parece que ahora ya se ha mantenido. El apoyo del público ha ido bajando cada vez más por el simple hecho de que no ha sido campeón mundial, ¿no? Hace unos meses podía haber sido perfectamente, pero gracias a Dios fue el Ancol. Luego a J Styles, que a ver si me desbloquea de Twitter. No me ha gustado con el que esté en Raw. Al principio sí, porque digo, va a ayudar a Raw a crecer, para que la gente lo vea más, pero ahora mismo, desde que tuvo oportunidad por el título de Raw, me parece fatal, ¿no? Que AJ Styles siga paseándose por Raw como si fuese alguien importante en la historia de Raw, cuando nunca lo ha sido. Y bueno, sigue siendo un buen luchador, eso no voy a negar. Que su dropkick, que a mi compañero le gusta mucho, que también son muy buenas.
Sí.
Y poco más, hace lo mismo de siempre, que lo último de TNA, que a la llave de la pierna. Creo que es lo que le faltaba a AJ Styles, la verdad. Un finisher de sumisión que nunca ha tenido. En los últimos años ha ido añadiendo algún movimiento, ¿no? Para hacer rendir, pero ya era hora que tuviese uno, tras más de 10 años. Y Okada, pues, es un hombre que, para mí, personalmente, lo mejor que tiene New Japan, aparte de Nakamura y Shibata. Y su finisher, aunque al principio no me gustaba mucho, porque alguna vez que lo he visto, el resto de su rival no lo vendía muy bien, es genial. Tiene su personaje es muy bueno, aunque le falta un poquito de más técnica, sino más repertorio. Su rendición es aún es bastante extraña y parece que se ve un poco falsa. Pero por lo demás es muy bueno, tiene que hacer para el driver, el DDT como si fuese Randy Orton, ¿no? Que ya lo usaba Kenta y eso, es un hombre que a pesar de que mucha gente no le daban duro por él, ¿no? Porque su paso por TNA fue nefasto, mira dónde está ahora, es uno de los pilares de New Japan, ha tenido un muy buen combate.
Sí, y esto de los finishers de Okada, bueno, el Rainmaker y también su llave de sumisión, son muy efectivos en Japón precisamente porque se ha hecho un trabajo con ellos, ¿no? De tener estos combates en los que Okada pone over estos movimientos venciendo a sus rivales de cierta manera, haciendo que nadie pueda liberarse nunca del Rainmaker, por ejemplo. Y esto hace que en Japón, claro, uno los ve aquí viendo Okada por primera vez, puede no sentir el impacto de un Rainmaker o de esa llave de sumisión, pero cuando está en Japón y sabes que tiene una historia esa llave de que nadie se ha liberado y demás, suma mucho a su presentación, ¿no? Y hace que esos movimientos reciban mucha reacción del público cuando se ejecutan. Y es un trabajo, pues, los bookers de Estados Unidos deberían aprender un poco a hacer este tipo de cosas, cuidando estos movimientos, ¿no? Porque, claro, uno ve en las indies, sobre todo, que la gente se libera de los finishers como si fuera cosa de todos los días, ¿no? o un The Rock contra Cena en WrestleMania, en el que hay finishers por doquier y nadie gana, ¿no? Y después Cena hace un FU en un round y gana casi sin cubrir, ¿no? Entonces este tipo de cosas deberían cuidarse un poco más. Pero bueno, como decimos, este combate, los tres estuvieron en un gran nivel. Y te digo de AJ Styles que a partir de su salida de TNA, algo muy curioso, es que ahora que está en Ring of Honor ha tenido grandes combates, también ahora en New Japan, más aún siendo el campeón de New Japan, ha vuelto a la conversación, ¿no? De cuando uno se pregunta entre los mejores luchadores del mundo, no está el primero, pero no está muy lejos del top, ¿no? Me parece que AJ en ese sentido le ha venido muy bien la salida de TNA.
AJ Styles, para mí, personalmente, me parece uno de los mejores luchadores que he visto, aunque no me gusta nada actualmente, pero de los mejores que he visto. Es un hombre que ahora mismo se nota mucho los años, ¿no? Porque al principio hacía de todo, en su carrera hacía de todo, y en sus combates contra Danielson ha sido tremendos. En TNA es el único que ha podido sacar un combate 5 estrellas dentro de la empresa, ¿no? Con Samoa Joe y Daniels. Sí. Creo que es un tipo que es muy bueno. Que actualmente a mí no me parece lo mejor del mundo, pero sí que siempre ha sido bueno AJ. No ha tenido un par de años buenos y luego no ha hecho nada. No. AJ siempre ha sido bueno a su manera.
Sí, hay spots interesantes también en este combate, como cuando alguien aplica un suplex, este suplex que hace desde una esquina con el oponente parado en el borde, y cuando lo hace recibe un 450 de AJ, ¿no? Y sobrevive ese conteo. Después Okada aplica su pile driver, que usualmente siempre sigue con un Rainmaker, pero Elgin bloquea el Rainmaker. Luego hay un Rainmaker a Elgin de Okada, pero AJ interviene, saca Okada del ring, aplica su Styles Clash a Elgin, que ya había recibido el Rainmaker, y logra la victoria para retener este título de IWGP. Que por cierto, en este fin de semana también hay una defensa de AJ ante Okada en un evento de New Japan. Y pues ya, AJ sigue siendo el campeón. Y veremos si pasa este fin de semana aún como el campeón.
Yo creo que J seguirá un par de meses o más como campeón. Yo creo que esto de Bullet Club todavía tiene mucha cuerda. Más con AJ, es dinero eso. AJ Styles vende mucho. No la puedes matar ahora mismo, la historia.
Luego de esto apareció Adam Cole para, con su título, ¿no? Destruir a todos los participantes, porque seguramente estaba poco celoso de no haber estado en el main event siendo campeón de Ring of Honor. Y pues ataca a todos y él es la imagen que nos queda al final del pay-per-view cuando se baja el telón. Adam Cole se ve como el hombre dominante, ¿no? Y están construyendo este combate que ya se anunció, que será Adam Cole defendiendo el título de Ring of Honor ante Michael Elgin en Best in the World. Y hay una buena chance de que Elgin gane el título en ese combate.
Sí, si gana Elgin, el siguiente retador al título tiene que ser Chris Hero. Porque Adam Cole, si pierde en Best in the World, se va a ir a Japón seguramente, como ya hemos dicho, porque como mucho tendrá el combate de revancha, ¿no? Porque ahora mismo Adam Cole sin el título dentro de la empresa no tiene nada con nadie. Ahora mismo tiene lo de Elgin, pero si gana Elgin ya se acaba. Y lo único que ya tienes, y acabando lo de Elgin, es Okada y AJ Styles, ¿no? Y ellos dos están en New Japan. Creo que sería lo más lógico que se fuese a Japón a seguir la historia con Okada.
Sí, y lo que me preocupa a mí es que Elgin como campeón, si lo tenemos como proyecto para, si nos hacemos una idea de cómo sería alguien como campeón, puede ser no tan interesante, ¿no? De cara al fanático, ver en una cartelera que Michael Elgin está en el main event defendiendo el título, porque claro, da buenos combates y todo, pero como personalidad y como campeón, si se tiene que desenvolver como campeón, posiblemente no esté a la altura de lo que se espera de un campeón de un título que es importante, como el de Ring of Honor, dentro de las indies, quiero decir. Y pues sería un poco complicado venderlo como campeón. Pienso que hay una buena chance de que sea uno de estos campeones de Ring of Honor que están over de inicio, pero luego el público se cansa de ellos rápidamente, ¿no?
Yo creo que si Elgin gana a Adam Cole, va a ser un campeón de transición totalmente. Totalmente. Porque ya no es el Elgin de hace unos meses, que si ganaba no pasaba nada, ¿no? porque era un tío que a todo el mundo le gustaba, que estaba todo el mundo con él. Y si gana el campeonato, estoy seguro que no va a estar más de 3 meses con el campeonato. Tendrá el combate de revancha contra Adam Cole, seguramente luche contra Jay Briscoe y poco más. Y un combate, no sé, contra alguien que venga de fuera y quiera tener un combate por el título, pero poco más. No le veo a alguien como un campeón largo. No es un tío que digas, es el campeón, ¿no? Él puede aportar mucho. Alguien ya creo que ha aportado mucho a Raw y si le dan el título va a ser muy tarde para dárselo.
Luego de terminado este show, hubo un pequeño video promocional de Best in the World que se promocionaba como pues el primero de Ring of Honor en este pay-per-view tradicional a través de los proveedores de pay-per-view de televisión. Y en este video promocional salía un personaje recién llegado a las indies, ¿no? Que era Christopher Daniels, con su bebida particular, el Apple Tini.
Muy jovencito, además.
Sí. Y pues, promocionando su aparición, su regreso a Ring of Honor, y dice que no está solo, sino que viene con alguien más que no vemos, que está censurado, ¿no? Que sale ahí que con su camiseta de que dice Casaminia, ¿no? Pero no sabemos quién es. Y pues habrá que esperar a ver quién es su compañero misterioso, ¿no? Para Best in the World.
Yo creo que será el Curryman, creo.
Curryman. Estaremos al tanto de quién será su compañero. Pero esta visión de Christopher Daniels y, bueno, de Frankie Kazarian, ¿no? Como Bad Influence, me parece que va a sumar mucho precisamente a lo que decíamos de la división de parejas, principalmente.
Sí, sí, Daniels vuelve con Kazarian a Raw, yo creo que sería un bastante bueno para la división por parejas, que ahora está un poco baja. Sí. Aunque sería un buen punto, ¿no? Daniels y Kaz tienen un buen personaje como heels, aunque claramente volverían siendo muy faces, porque es la vuelta de Daniels hasta mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, 4 años o así, ¿no? Más o menos.
Sí, más o menos.
Y sería un buen punto, ¿no? Ya no son dos jovenzuelos, pero darían mucho juego a la división por parejas.
Sí, ahora como últimamente como pareja se han establecido bastante bien, porque antes estaban un poco perdidos como luchadores individuales, y dentro de TNA se establecieron como pareja, como Bad Influence, como una de las atracciones principales de los shows, que luego, claro, por problemas de contratos y demás, últimamente estaban apareciendo seguido, y esto les da pues otra plataforma para desempeñarse y para mostrar pues su química como pareja, que tienen bastante. Y como decimos, sí, será una adición a la división de parejas de TNA, de Ring of Honor.
Tiene poco por parejas ya.
No, es que no debería tener ni título. Bueno.
Daniels y Kaz siempre ha faltado algo de carisma, ¿no? Y en los últimos años han tomado eso que le faltaba siempre un poquito. Y ahora tiene un personaje muy bueno, en el ring son muy buenos y creo que a Rollers le vendrá muy bien.
Entonces, para finalizar ya esto, en general este show de War of the Worlds, ¿te pareció que fue mejor que Global Wars? ¿Te parece que fue de lo mejor del año de Ring of Honor?
Todavía queda mucho año.
Pero hasta ahora, de lo que hemos visto.
Yo creo, quitando alguna cosilla, creo que el combate por parejas, en Nakamura contra Sting y el My Event y el Co-My Event, me parecían muy buenos. Además, Jay Lethal y Kushida tienen un buen combate también. ¿Lo mejor del año? Posiblemente, porque tampoco había mucho. Lo más destacable a lo mejor ha sido el feudo de Adam Cole con Chris Hero y Adam Cole con Jay Briscoe, poco más. Creo que... Una pregunta. ¿Matt Hardy, al final, qué va a pasar con él?
Se supone que es el campeón, tiene el título este, el título icónico, ¿no? Que es el título que tenía Jay Briscoe, pero ahora tiene la cara de Matt Hardy en el centro, ¿no? Y demás.
Porque ahora que pienso, Adam Cole estaba con Matt Hardy y Mike Bennett y tenían, claro, un feudo contra los Briscoes.
Son como un stable que hasta ahora tienen que asegurarse de que Adam Cole no pierde el título, ¿no? Pero me imagino que esto se terminará después de que, en el caso de que Elgin gane, ¿no? En Best in the World.
Pues mira, ahora pensando eso, puede cambiar las cosas. Así mejor, Elgin no sale campeón, mucho mejor.
Bueno, entonces ya terminamos con esto. Gracias, Adrián, por estar aquí en el podcast de nuevo.
Siempre es un placer criticar a BJ Wimmer y Lital.
Estaremos viéndonos pronto. Cuídate.
Adiós.
gran conversación de War of the Worlds con Adrián Ribalda. Unos pequeños problemas técnicos, mi micrófono hizo el turn heel durante la grabación, pero espero que no haya sido mucho fastidio. Antes de pasar propiamente a la parte final, quisiera añadir que he escuchado que el público que estuvo presente en New York en el Hammerstein Ballroom dice que la transmisión por iPay-Per-View no le hizo justicia al público en realidad por el ruido que estaban haciendo y lo metidos que estaban en los combates, así que dejo esto como dato nada más. Y ahora sí pueden seguir a Adrián Ribalda en Twitter en @AdriánVG2-bajos, pueden seguir al podcast en Twitter en @ARDLPodcast, pueden seguirme a mí en @URReales54, hay una dirección de correo electrónico a rasdelonapodcast@hotmail.com. Y esto ha sido todo para estos shows de Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling, pero estaremos de vuelta la próxima semana para hablar de NXT TakeOver, que yo les recomiendo mucho verlo porque el main event será Adrian Neville defendiendo ante Tyson Kidd, que promete ser un muy buen combate. También está Sami Zayn contra Tyler Breeze, que también la gente lo ve, lo pasa un poco por alto, pero Tyler Breeze va a demostrar, creo yo, que está a la altura de un combate de este nivel cercano al main event de NXT. Y pues habrá que ver qué sucede en este show de la próxima semana. Y así termina esta edición. Un gusto estar de vuelta con ustedes. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.
Estaba terminando de ver el Impact y para escribir el diagnóstico. Qué aburrido.